Marcos 4, comenzamos la semana pasada. Hoy vamos a estar leyendo desde el verso 21 y hasta el verso 34. ¿Ok? Acompáñenme, por favor. Marcos 4, 21 dice así: También les dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, les será medido. Y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de William Carey. William Carey se le considera el padre de las misiones. William Carey era inglés. Él nació en 1761 y de Inglaterra sintió el llamado para ir a la India a predicar el Evangelio. Fue un viaje complicado porque su esposa no estaba segura, de hecho no quería acompañarlo. Algunos amigos de Carey hablaron con ella, estaba embarazada. El punto es que se anima a ir también, lo acompaña en el viaje. Y este hombre durante 6 años está preparándose, está predicando en la India. Pierde un hijo por causa de enfermedades, su esposa pierde las facultades mentales, literalmente, una crisis nerviosa donde no se puede recuperar. Y transcurren 7 años para que una persona responda al Evangelio, mientras está en la India. Hay otros hombres, tú puedes leer la historia y puedes ver la vida de diferentes personas en diferentes partes del mundo que han ido a predicar la palabra de Dios con expectativa, con la emoción de saber que Dios los ha enviado, y que han tardado años para ver fruto. Cuando tú ves lo que Jesús estaba enseñando la semana pasada, tú recuerdas que la enseñanza en la parábola del sembrador tenía que ver con la recepción que distintas personas tienen de la palabra. ¿Recuerdas eso? Dice Jesús que sale un sembrador y tira la semilla, y dice que esa semilla cae en distintos terrenos: un terreno duro que estaba junto al camino, un terreno con piedras, un terreno que estaba lleno de maleza, y un terreno que era fértil. El sembrador no sabía cuál era cuál, él simplemente tiró la semilla, y dice que la calidad del terreno se manifestó en la medida que germinó la planta y dio fruto. Y dice que el terreno duro, pues en realidad la semilla cae, pero que los pájaros rápidamente fueron y se comieron la semilla. Dice que aquel terreno que tenía rocas, cae la semilla y brota, pero no tiene suficiente profundidad para echar raíz, y con el sol se seca. Dice que aquel terreno que tenía hierba, cae la semilla, comienza a germinar, pero es ahogada, asfixiada por la hierba que estaba en ese terreno. Y por último dice que hubo terreno fértil donde dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y nos dice Marcos que cuando Jesús narra esta historia, esta parábola, dice que sus discípulos no captan tampoco lo que significa. La gente está escuchando, cada uno tiene su propia idea, su concepto de qué es lo que Jesús está tratando de explicar, pero dice que cuando la gente se va, los discípulos lo siguen y estando solo le preguntan de qué se trata la parábola. Y entonces Jesús les dice que aquellos que se acercan a Él, aquellos que son sus discípulos, tienen este privilegio de que Él les explique cada una de estas cosas. Y entonces Jesús les habla de que cada uno de estos terrenos en realidad representa una persona. Es la recepción de la palabra de Dios por parte de distintas personas, personas que no la consideran, la descartan rápidamente. Eso equivale, dice, al terreno duro donde Satanás se roba rápidamente la semilla, que es la palabra. El terreno rocoso, dice, son personas que reciben la palabra, que se alegran, pero dice que no tienen profundidad y esa palabra nunca echa raíz. Y entonces cuando vienen los problemas, el calor del sol, dice que esas personas se alejan. Dice que aquel terreno lleno de maleza equivale a esas personas que reciben la palabra, que la abrazan, se alegran, pero dice que tienen tantos afanes de las cosas de este mundo, que tienen tantos otros deseos que son contrarios a la palabra de Dios, que estos deseos y estos anhelos terminan ahogando la semilla que fue sembrada. Y por último, menciona que hay personas que reciben la palabra, que la abrazan, que echa raíz y que produce fruto. Y esos son los discípulos, dice, con diferente productividad, unos al 30, unos al 60 y otros al 100, pero todos dan fruto. Y Jesús está enseñándoles a los discípulos la importancia, dice, que capten. Insiste en esta parábola, comienza y termina. Si tú vas al capítulo 3, te das cuenta, perdón, capítulo 4, te das cuenta que en el versículo 3 dice, oigan, oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Comienza la parábola con esta instrucción, escuchen. Y luego en el versículo 9, una vez que termina la parábola, en el versículo 9 les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. De tal manera que Jesús está enfatizando la necesidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios. En la parábola del sembrador Jesús aclara, la semilla es la palabra de Dios y la tierra es la persona que la recibe. Y lo que Jesús va a explicarles tiene que ver con entender la parábola para poder entender el resto de las parábolas que vamos a ver en el capítulo 4. Jesús les dice en el versículo 10, ellos se acercan y le dicen, Señor, ¿de qué se trata la parábola? Y en el versículo 11 Jesús contesta, a ustedes, los discípulos, los que están cerca, los que se acercaron, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. A ustedes les ha dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y Jesús, decíamos que a través de las parábolas está dividiendo a las personas en dos grupos. Las personas que están cerca de Jesús, y las personas que están fuera. Y dice, los que se acercan, sus discípulos, les dice, a ustedes les es dado saber el misterio. Y decíamos que la llave de este misterio, que mencionábamos que cuando la Biblia menciona la palabra misterio, es algo que solamente porque Dios lo ha revelado lo podemos saber. Dice que la llave es Jesús. Jesús es la llave del misterio del reino. Y Jesús les explica lo que significa la parábola, lo acabamos de ver. Pero a partir del verso 21, Jesús continúa hablando de parábolas con la misma idea en mente. Va a enfatizar la necesidad de escuchar y va a poner nuevamente el énfasis en su persona. Jesús es la llave del reino. Pero lo que vamos a ver es cómo personas como Carey, personas como Hudson Taylor, personas como David Brainerd, personas que dieron su vida y su tiempo y personas que el día de hoy siguen predicando la palabra de Dios con confianza a pesar de que no se vea el resultado. ¿Cómo es que todos ellos, cómo es que todos nosotros podemos permanecer fieles a la tarea que se nos ha encomendado? Y me refiero como cristianos, todos nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Si tú recuerdas, en el capítulo 3, ve rápidamente al verso 13, Jesús dice, llamó a un grupo de personas. Después de estar con la multitud, llamó a un grupo. En el verso 13 dice, subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Verso 14, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces Jesús sabía algo. Jesús sabía que esas personas que estaban escuchándolo, ellos iban a convertirse en los sembradores de la semilla, que es la palabra de Dios. Jesús sabía que los iba a dejar y ellos iban a continuar con esta tarea. Y Jesús estaba experimentando oposición. Y lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos en esta parábola es que no todas las personas reciben la semilla. ¿Estás de acuerdo? No todas las personas van a recibir la semilla. No todos los terrenos van a ser fértiles. Pero tu responsabilidad es tirar la semilla. Tu responsabilidad es sembrar. Así como Jesús nos muestra que este sembrador tiró por todo el terreno, aunque no todo el terreno dio fruto, ellos tendrían que ir y tirar la semilla a todo terreno, porque ellos no saben quién iba a dar fruto. Nosotros no sabemos quién va a dar fruto. En nuestro caso, vamos a cumplir 14 años este año. Este 2019 vamos a cumplir 14 años que empezamos a tirar la semilla. Hace casi 14 años que comenzamos, en 2005. Y no comenzamos en este lugar, ni comenzamos con esta gente. Cuando empezamos, tenemos fotos de nuestras hijas y hace poco estábamos viendo fotos de Saúl gateaba. Cuando empezamos, Saúl gateaba, ¿verdad? ¿Cuánto tenía Leslie? ¿Cuánto? ¿Menos de un año? Saúl gateaba, la tenemos en una de las fotos de las reuniones. Sofía no existía. Han sido 14 años. Pero a través de esta palabra, lo que podemos ver es cómo Jesús les va a dar seguridad a los discípulos de que cuando estamos atentos para escuchar, Dios tiene la capacidad de producir fruto en la semilla que Él pone. Y lo va a hacer a través de parábolas. Jesús aquí, en el versículo 21, comienza con una parábola nueva. Dice en el versículo 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahora, Jesús cambia el escenario, ya no está hablando de semillas, ya no está hablando de campos, está hablando ahora de luz. Ahora, en el contexto que Jesús está narrando esta historia, acuérdate, las parábolas tomaban cosas de la vida cotidiana. En esta época no había electricidad, entonces usualmente en las casas tenían lámparas de aceite y lo que hacían es que la ponían en un lugar estratégico, es decir, lo más al centro y lo más alto posible para que alumbrara la mayor cantidad de espacio que fuera posible. Y Jesús anuncia que la luz ha llegado. Jesús dice, si se prende una luz, ¿es para esconderse o es para que alumbre? Jesús acaba de decir arriba que no todos reciben la palabra, pero no la reciben no porque esté escondida. Decíamos que Jesús no estaba ocultándoles la palabra. Jesús estaba provocando en ellos la reacción de su corazón. Es decir, cuando Jesús hablaba en parábolas, las personas respondían de acuerdo a lo que había en su corazón. Unos lo rechazaban, otros lo acusaban de estar poseído y otros iban y le decían, explícame más porque no entiendo. El grupo no se dividía por capacidad intelectual, sino por disposición de corazón. Y Jesús ahora lo que dice es que aunque el reino, va a comenzar a hablar del reino, parece estar oculto, en realidad el reino se está proclamando. Y Jesús se pone como la luz. Cuando dice aquí, el verso 21, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Dice, no es para ponerla en el candelero. Dice, es absurdo que tú prendas una lámpara y entonces la metas debajo de la cama. No va a cumplir su propósito. Es absurdo que tú prendas una lámpara y le pongas una canasta encima, porque entonces no va a cumplir su propósito. Cuando Jesús está hablando de la luz, está hablando, sí, de su palabra, pero principalmente de Él, de su presencia. De hecho, si tú vas a Juan, el Evangelio de Juan, continuamente Jesús se presenta como la luz. Mira Juan capítulo 1, verso 1. ¿Ya estás ahí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era, ¿qué cosa? La luz de los hombres. Jesús está hablando de sí mismo. Él es la luz. Él es la vida. En el mismo capítulo 1, brinca al versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si tú sigues leyendo, dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, a lo suyo vino, dice que el mundo no lo conoció, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, Jesús está presentándose como la luz. De hecho, si en Juan le das al capítulo 3, ahí adelantito, nuevamente Jesús hace esta referencia a la luz, pero en el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dice, yo soy la luz, esta luz vino, esta luz ya está aquí, y esa es la condenación, dice, porque el mundo ama más las tinieblas que la luz. Ahora, vete a Juan 8:12. Y en Juan 8:12, Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si vas por último a Juan 12, Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así de que Jesús está identificándose a Él mismo con la luz. Y lo que dice aquí, cuando menciona que el propósito de la luz no es esconderla, sino proclamarla, está hablando de lo que los discípulos van a hacer también, de lo que tú y yo hacemos también. No tenemos la luz y la escondemos, sino que tenemos la luz para que otros puedan ver, para que alumbre, dice allí, para que la pongas en un candelero. ¿Por qué? Dice el verso 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. La Biblia habla de estas cosas en dos sentidos. Quizá el sentido en que lo hayas escuchado es que un día tus pensamientos, mis pensamientos, lo oculto en mi corazón va a ser revelado. Estaría bueno que podamos ver todos, ¿no? Lo que pensábamos, lo que hicimos en oculto. Es lo que la Biblia dice, que un día delante de Dios se va a manifestar las intenciones de nuestro corazón. ¿Te imaginas? Pero Jesús aquí está hablando de otra cosa. Jesús está hablando de Él. El reino, para la mayoría de las personas, no lo veían en Jesús. Cuando veían a Jesús, veían a un endemoniado, veían a un hijo, a un hermano que quizás estaba volviendo loco, veían a una persona rebelde que venía a arruinar las costumbres o las tradiciones religiosas, pero no veían el reino de Dios con él. Y Jesús dice, la luz se prende, no para estar oculta, la luz se prende para que sea manifiesta, porque las cosas van a salir tarde o temprano, la verdad se va a manifestar, aunque parece que está oculta. ¿A qué se refería Jesús? Que la realidad de Cristo se iba a manifestar en la resurrección. ¿Estás de acuerdo? Muchos creyeron a partir de que Jesús resucitó, pero en última instancia muchos van a ver y van a saber la realidad cuando Jesús regrese. ¿Sí? ¿Sí me explico? Cuando en Apocalipsis, ¿se acuerdan que vimos en el capítulo 19 el regreso de Jesús? Dice allí en el versículo 11: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre el Verbo de Dios. Básicamente nos habla de que Jesús regresa, y va a regresar de una manera que va a ser visible para todos. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Ahora, en Apocalipsis del capítulo 1 está esta declaración en el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y que dice: todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, ¿qué va a pasar? Harán lamentación por él. Jesús dice: ahorita quizá no sea evidente, no sea evidente que el reino está aquí, no sea evidente que yo soy la luz, pero se va a hacer manifiesto más adelante. Se va a manifestar cuando dice allí en el versículo 22: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Básicamente Jesús estaba hablando de que la realidad de Cristo se iba a manifestar. Primero, los discípulos no podían quedarse callados con la luz, con esto que él estaba enseñándoles acerca de la palabra. Y para el resto de las personas que parecía estar escondido, Jesús, si tú recuerdas, no andaba ya en las ciudades. Jesús estaba a la orilla del mar, Jesús iba al monte, Jesús andaba en los pueblos, pero Jesús no estaba en las ciudades. Pareciera que estaba oculto, pero tarde o temprano se iba a manifestar en su resurrección, que él era el Cristo, el sacrificio por los pecadores, y sobre todo en su regreso, que se iba a manifestar como el Rey de Reyes. ¿Por qué es importante esto? Jesús le estaba diciendo a los discípulos que no podían ocultar o detener la verdad. Y a lo largo de la historia, si tú ves la historia, ha tratado de detener la verdad de Jesús. Comentaba en la primera reunión cómo ahorita mismo en China no puedes comprar Biblias en línea, no vas a encontrar una Biblia en línea. ¿Por qué? Porque el gobierno bloqueó la venta de la Biblia en línea. Puedes encontrar en las librerías de China el Corán, pero no la Biblia. Y la última propuesta del gobierno chino es sacar su propia versión de la Biblia, donde ya va a estar ajustada para que sea compatible con su ideología política. A lo largo de la historia, tú puedes ver las persecuciones de la iglesia, tú puedes ver las situaciones donde se ha tratado de borrar, sea por el progreso, sea por la ciencia, o sea por simplemente una ideología distinta, se ha tratado de eliminar la verdad de Jesús. Pero ¿sabes qué? Hasta el día de hoy han fracasado esos intentos. De hecho, usualmente sucede lo contrario. Cuando la iglesia es perseguida, cuando la verdad se trata de eliminar, es cuando con más fuerza resurge. Y lo que podemos ver aquí, lo que Jesús está diciendo, es que no importa lo que intenten, los intentos van a fallar miserablemente. La verdad no la puedes detener. En el libro de Romanos, de hecho, Pablo comienza diciendo en el capítulo 1 que la ira de Dios se revela contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquellos que están tratando de hacerla a un lado. Y hay una serie de consecuencias. Si tú has leído el capítulo 1 de Romanos, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que se mencionan las puedes ver el día de hoy. Ve tantito al libro de Romanos, por favor, al capítulo 1. Verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué fue lo que pasó? Se hicieron necios, dice el verso 22. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, consecuencia, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué cosa? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y bueno, tú puedes seguir adelante y vas a ver las consecuencias. Habla el versículo 28, como no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Fíjate, en el verso 26 te habla de que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice, están llenos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero que pienses en algo. Ahora que estamos tan avanzados en la ciencia, y ahora que hemos tenido tanto progreso como sociedad, yo no sé cuántos vieron la mujer que se convirtió en hombre para ahora tener hijo y casarse con un hombre. ¿Se lo vieron? Vean las noticias. Es una mujer que se sometió a tratamiento hormonal y todo para tener bigote y barba, y luego tuvo un hijo con otro hombre. ¿Esa es la ciencia? O más bien, ese es el progreso que tenemos ahora. Esa es la sabiduría que presumimos los hombres. Lo que la Biblia dice que es locura, que es una mente reprobada. ¿Por qué? Porque los hombres, dice, no aprobamos tener en cuenta a Dios. ¿Por qué las personas preferimos las tinieblas que la luz? Porque cuando nosotros rechazamos el consejo de Dios, entonces nuestra mente queda entenebrecida. Dice, no, te llenas de telarañas, estás en oscuridad. Y entonces, profesando ser sabio, en realidad eres un necio y cometes todo tipo de acto vergonzoso y todo tipo de acto contra naturaleza. ¿Por qué? Porque has hecho a Dios a un lado. Cuando Jesús dice, yo soy la luz, cuando dice, la luz no puede estar escondida, es la luz vino para alumbrar a todos los hombres. El problema es que no todos van a recibirlo, como ya lo ilustró en la parábola del sembrador. Sin embargo, Jesús no quiere que sus discípulos se desanimen. Y por eso dice, tarde o temprano se va a revelar lo que parece oculto. Tarde o temprano se va a manifestar quién soy yo. Pero es importante cómo escuchas. Otra vez regresa a Marcos 4, dice el versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Verso 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si tú estás escuchando estas cosas, escúchalas bien, porque tarde o temprano se va a manifestar quién es Jesús. La importancia de escuchar, Jesús la enfatiza continuamente, porque lo veíamos en el contexto la semana pasada de Isaías 6. El pueblo de Israel en Isaías 6 es un pueblo que se apartó de Dios, es un pueblo que rechazó a su Dios y que se hizo sus propios dioses, o que adoptó dioses de otros pueblos. Y Dios le advierte que cuando tú haces eso, tú te conviertes en algo similar a lo que adoras. Dice, tus ídolos no tienen orejas, pero no escuchan. Tus ídolos tienen boca, pero no hablan. Tus ídolos se parecen a aquellos que los adoran. Y por eso es la insistencia a escuchar. Dios le dice al profeta Isaías en el capítulo 6, ¿a quién iré? Perdón, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviará? ¿Y quién irá? Y entonces el profeta responde, yo iré. Y Dios le dice, te voy a mandar, pero vas a ir a un pueblo que es duro, a un pueblo que no escucha, a un pueblo que no ve, a un pueblo que no entiende. Cuando Jesús habla estas palabras en Marcos 4, está recordando, está trayendo el mismo contexto del profeta Isaías. Y le está diciendo, pongan atención, porque si tú no pones atención, porque si tú oyes pero no escuchas, te va a pasar como al pueblo de Israel en la antigüedad. Cada vez que tú rechazas el mensaje, tu corazón se va a endurecer. Mira lo que dice en el versículo 24. Les dijo también, miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, les será medido, y aún se les añadirá, ¿a quiénes? A ustedes los que oyen. Lo que está diciendo Jesús es esto: si tú cuando escuchas la palabra de Dios, entiendes, ten la seguridad de que Dios te va a añadir entendimiento. En la medida que tú recibas la palabra, Dios te va a dar más entendimiento. Pero si no lo haces, en el verso 25 dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es decir, otra vez Jesús va a enfatizar el hecho de que el entendimiento de la palabra no tiene que ver con el intelecto. El entendimiento de la palabra tiene que ver con la disposición que tengamos para aprenderla, con la actitud del corazón con la que recibamos la palabra. Dice, al que tiene algo, ese va a recibir más. El que no tiene, lo poco que pueda tener, se le quitará. Y recuerda que esto se lo está diciendo a sus discípulos. Son los que se acercaron a él. El resto de las personas se iban. Escuchaban las parábolas y se iban cada uno con su idea en mente. Pero Jesús lo que está diciendo es, mira cómo escuchas. Estás escuchando atentamente el mensaje. En la medida que tú escuches, vas a ganar entendimiento de la palabra. ¿Se acuerdan? En Hebreos, acompáñame a Hebreos 4, por favor. Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios penetra a lo profundo de nuestro ser y discierne, separa, conoce las intenciones, conoce los pensamientos. Y por eso cuando Jesús hablaba en parábolas, cuando Jesús enseñaba, él sabía que por medio de la palabra, otra vez, se manifestaba lo que había en cada corazón. Los que lo rechazaban, los que lo acusaban y lo querían matar, o aquellos que se acercaban. Y la pregunta es, ¿cómo estamos escuchando? ¿Estás escuchando y te acercas para conocer más? ¿O estás escuchando y dices, este estaba loco? ¿Este estaba poseído por un demonio, por Satanás mismo, decían los fariseos? ¿Cómo estás escuchando? Lo que está diciendo nuevamente Jesús es, la actitud del corazón determina la manera en que vas a escuchar. Es la disposición con la que te acercas. En el libro de Proverbios, en el capítulo 9, se usa este mismo principio. En Proverbios 9, verso 9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Aquel que tiene la disposición de aprender va a ganar más entendimiento a medida que se acerque. Aquel que rechaza cada vez será más confuso. ¿Sabes? Esa es la razón por la cual enfatizamos tanto la necesidad de ir a la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual insistimos tanto en estudiar sistemáticamente. ¿A qué me refiero? A que estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, porque queremos entender mejor lo que Dios dice. Y una de las cosas que necesitamos como iglesia, como cristianos, es enfocarnos, dedicar tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Les decía que en la primera reunión la semana pasada, un pastor me preguntó mi opinión acerca de la iglesia en general. Y estábamos hablando de cómo veíamos las iglesias en México, particularmente América Latina. Yo decía, yo creo que sigue habiendo muchos cristianos y muchas iglesias que siguen atadas a lo que alguna vez alguien les dijo que era verdad y que se sigue enseñando como si fuera verdad, pero que no necesariamente es bíblico. Y esa es la realidad en muchos lugares en México y en muchos lugares en América Latina. Necesitamos ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Necesitamos buscar por qué el Señor insiste tanto en que escuchemos, por qué se nos insta continuamente en la Biblia a que la veamos como el alimento, porque es la manera en que nosotros crecemos. Y a medida que tú vas entendiendo un pasaje y lo amarras con otro pasaje y vas captando el panorama completo y ves cómo es Jesús y conoces más a Cristo y eres más, es alguien más cercano a ti, en esa medida vamos creciendo. Lo que dice aquí el Señor Jesús es que el que tiene se le va a dar más y al que no tiene lo poco que tiene se le va a quitar. Es que hay una realidad en la vida cristiana. Si tú no estás progresando espiritualmente, si no estás avanzando, entonces estás retrocediendo. No podemos quedarnos en el mismo lugar, ¿no? No hay tal cosa. En el contexto, si tú lo puedes leer en tu casa, en el contexto de Hebreos 4, cuando habla de la palabra de Dios, el pasaje comienza hablando acerca de la incredulidad, de aquellos que no pueden entrar al lugar de reposo con Dios por su incredulidad. De hecho, cuando nosotros no pasamos tiempo en la palabra, corremos el riesgo de caer simplemente en una tradición religiosa, en una práctica de religión, porque lo que hacemos lo hacemos mecánicamente, no porque entendamos, no porque conozcamos, sino porque simplemente vemos que otros lo hacen también y nos amoldamos a mecánicamente hacer lo mismo. Jesús dice, mira cómo ves, porque al que tiene se le va a dar más y al que no tiene se le va a quitar lo que tiene. Ahora, en el versículo que sigue, comienza otra parábola. Y es una parábola en esta, en el versículo 26 y en el versículo 30 comienza otra. En estas dos te vas a dar cuenta que enfatiza lo que es el reino de Dios. Verso 26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ahora, en la primera parábola del sembrador, ilustró cómo el sembrador salió y tiró la semilla. Y allí, dependiendo de la tierra, pues cada semilla germinaba y daba fruto o no. Ahora el énfasis es distinto. Dice, el reino de Dios es como un hombre que tira la semilla, pero este hombre se echa a dormir, duerme y se levanta, y sin que él sepa o sin que él entienda, se da cuenta que la semilla está germinando. El énfasis aquí, y otra vez es para los discípulos que tengan la confianza, básicamente es que Dios da el crecimiento. Dios es el que opera con su palabra para que haya fruto. Dice que este hombre siembra y él se va a dormir y se levanta, y de noche y de día, sin que veamos a veces, sin que entendamos, la semilla va germinando y va produciendo fruto. Y entra en este proceso, dice en el versículo 27, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Ahora, ese de que de suyo tiene la raíz griega, la palabra original, de donde viene automático. Si tú traes una nueva traducción viviente, va a decir por sí sola. Es decir, no ocupó que el campesino fuera y le hiciera algo a la semilla para que brotara, sino que en la misma semilla viene la capacidad para que germine y dé fruto. Y lo que está ilustrando el Señor es eso. Tú no sabes lo que va a ocurrir. Tú puedes poner la semilla y aunque aparentemente no pasa nada, la semilla tiene esta capacidad de producir, de germinar y producir fruto. Si se acuerdan, el sembrador de la primera parábola, él fue y regó la semilla. Y lo que está diciendo aquí Jesús es, no te preocupes, Dios se va a encargar de producir fruto. Tú no sabes cómo, no sabes cuándo, pero Dios tiene la capacidad en su palabra de producir fruto en las personas. Ya vimos que no va a ser en todas, ya vimos que hay diferentes tipos de terreno, ya vimos que algunos al 30, algunos al 60, otros al 100, pero lo que está diciendo es Dios el que lo hace. No depende de que tú seas muy diestro para tirar la semilla, no depende de que tú seas ingeniero agrónomo y conozcas el mecanismo para que crezca, simplemente es porque Dios lo hace. En 1 Corintios en el capítulo 3, lo veíamos la semana pasada, Pablo les dice a la iglesia de Corinto, ¿quién es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nosotros solamente somos obreros, somos trabajadores, somos compañeros de talacha. Uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Así de que la obra que ocurre en ti o en mí tiene que ver con la acción de Dios directamente. Es una obra sobrenatural. Y hemos insistido mucho en esto. Ninguna persona puede cambiar un corazón. Ni la esposa ni el esposo puede cambiar a su cónyuge. Por más gritos, sombrerazos, patadas voladoras, no puedes cambiarla. Esa es la realidad. Es más, ni tú solo te puedes cambiar. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí, in a nice? ¿Cuántas veces? Solamente Dios tiene el poder de cambiar el corazón. Y dice allí que esta palabra, que es la semilla, de suyo, cuando cae, tiene todo el potencial para que dé fruto. Si te fijas, nos pone ahí ese proceso, dice la semilla, brota, crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto en la tierra, primero hierba, luego espiga, después un grano, dice, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Te dice, el proceso viene en automático, pero el proceso va a llegar a su fin. Cuando esté listo, va a venir la cosecha. Y la Biblia nos habla acerca de esto. De hecho, en Apocalipsis 14, se nos habla de ese tiempo de siega. En Apocalipsis 14, del verso 14 en adelante, nos habla de cómo cuando la siega está lista, dice el versículo 15, del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. La Biblia nos habla de esto. Así como un día Jesús vino a este mundo, fue a la cruz, fue sepultado y resucitó. Cuando resucitó, los ángeles le dijeron a los apóstoles, los discípulos en general, estaban viendo hacia arriba cómo se había ido Jesús, le dicen, así como se fue, así lo van a ver regresar. Jesús va a regresar. Y es el tiempo de la siega, el tiempo donde todos tendremos que rendir cuentas ante nuestro Dios. Y Jesús le está diciendo, tú tira la semilla, no todos la van a recibir, no todos van a dar el mismo fruto, pero no te preocupes porque Dios es el que produce el crecimiento. Pero hay algo más. En el verso 30 nuevamente viene esta frase, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Verso 31, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora, no sé cuántos de ustedes hayan visto una semilla de mostaza en vivo. Se dice que es muy pequeña. Honestamente, no sé qué tan pequeña sea. Pero lo que dice el Señor Jesús es que en contraste, una semillita se puede convertir en un arbusto grande. Según lo que leí, alcanzan hasta 3 metros. No es así que digas, uy, qué grande. Pero no pierdas de vista el contraste entre una semilla pequeña y un arbusto donde pueden hacer nido las aves. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús aquí? A veces, en alguna ocasión, el Señor utilizó la misma analogía para hablar de la fe. Hasta hay canciones, ¿no? Y hay canción sobre la semilla de mostaza y todo eso. Pero no, aquí está hablando del reino. El reino de Dios es algo que empieza pequeño. Y piensa otra vez a Jesús, este carpintero de Nazaret, este carpintero que no era nada famoso, rodeado de 12 perdedores que eran despreciados porque trabajaban para el imperio, porque otros eran pescadores, con un grupo de seguidores donde había pecadores, pecadoras, gente de mala reputación, por los campos, a la orilla del mar. No parece gran cosa, pero lo que le está diciendo Jesús es que el reino comienza como algo pequeño, pero va a ser algo muy grande. Y Jesús los está animando a ellos. Jesús les está diciendo, este misterio del crecimiento que nos habla en la parábola anterior, este misterio de que no sabes cómo Dios lo va a hacer, también te da la seguridad de que si es Dios el que lo hace, va a suceder. Y sin embargo, de entrada puede parecer algo despreciable, pero va a haber grandes resultados. Cuando tú ves en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, el verso 9, habla de una multitud. Dice el verso 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y esa es una de las cosas que me anima tanto. Cuando tú ves esa imagen en Apocalipsis, esa imagen dice que está frente al trono de Dios. Y una de las cosas que vemos en Apocalipsis es que precisamente Dios aparece sentado en su trono. Él está en control de todas las cosas. Y Él controla lo que pasa en los corazones también, cuando menciona que Él es el que da el crecimiento. Pero cuando tú ves ahí, no está un grupo exclusivo, no son los judíos que estuvieron con Jesús, no son los 12 que anduvieron con Él para arriba y para abajo, no son solamente los de tal o cual denominación, o de tal o cual nacionalidad, o los de tal o cual lengua. Dice, ahí hay gente de todo tipo, hay de toda lengua, de toda tribu, de todo linaje, de toda nación. Y cuando ves en la parábola la semilla, dice en el versículo 32 que una vez que la siembras, crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Algunos intérpretes ven esto como las naciones. Precisamente el reino de los cielos tiene espacio para todos. El reino de Dios comienza pequeño, pero va a tener un gran resultado. ¿Qué tiene que ver esto con los discípulos? Mira lo que dice en el versículo 33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, hablando de la gente en general, conforme a lo que podían oír. Verso 34, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba a todos, todo. Nuevamente Jesús dice, ¿sabes qué? A toda la gente en particular, en general, les compartía por parábolas, pero a los que se acercaban, a los que le seguían, a ellos les explicaba de manera particular. El reino va a tener grandes resultados, pero el reino requiere ser explicado. Necesitas entender lo que Dios está diciendo. Y por eso volvemos al punto, ¿cómo estás escuchando? ¿Estás escuchando la palabra de Dios y te atrae? ¿Estás buscando conocer más? ¿Estás buscando aprender más? ¿Cómo escuchas? Ese es el mensaje que hemos visto reiteradamente. ¿Tienes oídos? Escucha. Fíjate cómo escuchas. Y viendo esas personas que te decía al principio que murieron muchas de ellas mientras servían en otra parte o mientras estaban enseñando, puedes ver que el mensaje básicamente para nosotros es: Dios ya nos visitó, la luz ya vino. No fue para hacerlo de manera oculta, fue para que la luz alumbre a todos los hombres. No todos lo van a recibir, pero podemos tener la seguridad de que es Dios el que va a producir fruto a su tiempo. Dios tiene la capacidad de hacerlo y va a cumplir el propósito en su palabra. Y número dos, aunque puedas menospreciar o puedas pensar que el reino es algo pequeño, tenemos garantizado que será un gran resultado el que tengamos aquí. Incluso el día de hoy, si tú contrastas esos 12 o los 120 que estaban orando cuando el Señor Jesús se va, con la extensión de la iglesia, pudiéramos decir que grande. Sí, a lo largo de la historia la iglesia ha crecido, pero el resultado del que está hablando el Señor Jesús es cuando Él regrese. El resultado va a ser glorioso. Y recuerda, una gran multitud de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que vamos a estar adorando a este Dios que tiene el poder para cambiar los corazones por medio de su palabra. Esa palabra que es viva, que es eficaz y que cumple siempre el propósito para el cual lo ha enviado.